Bichillos y bichillas, ¿cómo estáis? Aquí estamos con el libro de Genody, capítulo 11, La semilla de Troms. Recordar que habían ido a la fiesta de las puertas, que cada uno se había metido en su puerta y cada uno tenía su propio viaje, ¿no? En la fiesta, su propio laberinto, con ese duende mágico, el duende de los viajes que se llamaba Verne, se pegaban cada uno su viaje, ¿vale? Entonces, el capítulo 11, como es muy largo, lo voy a dividir en dos. Hoy voy a contar una parte y mañana otra, ¿vale? La primera parte es el relato de Nelson, lo que nos cuenta Nelson de su viaje, y después nos contará Ernesto el suyo, ¿vale? A ver qué nos dice Nelson. La semilla de Troms, capítulo 11, relatado por Nelson. Al llegar al final de mi laberinto, le doy las gracias a Verne. Abro la puerta, salgo y veo que Ernesto me estaba esperando y que casi todas las otras puertas estaban abiertas. Ya era de día, no me di cuenta de cómo pasó el tiempo allí dentro. ¿Y cómo fue? ¿Qué te fue? Pensé que nos cruzaríamos dentro de la puerta, le dije a Ernesto. A mí me fue muy bien. Verne es un excelente guía, me respondió. ¿Verne? ¿Verne estuvo todo el tiempo conmigo? ¿Verne estuvo todo el tiempo contigo? También lo estuvo conmigo. Ni bien, ni nada más entrar a la puerta, él me recibió y me dijo que me acompañaría todo el viaje y que lo que yo viviera en ese lugar era solo y únicamente para mí, dijo Ernesto. A mí me dijo lo mismo, en el mismo momento. ¿Dónde están todos los demás? Le pregunté. Los que vi salir se fueron para distintos lugares. Creo que Lixa entró en aquella puerta que está abierta. Supongo que también ya se fue. Yo estuve en un laberinto y me encontré con Prit en un momento y con otros duendes también que pasaban por allí. Yo también estuve en un laberinto, pero no te vi. Vi a varios duendes más, pero no conocía a ninguno. ¿Cómo era tu laberinto? Preguntó Ernesto. Era un laberinto oscuro y las paredes eran de cemento. Qué raro. El mío era de lingustrinas o alguna planta parecida. Y me llamó la atención que cuando entré al laberinto era de día. Empezamos a volver a casa y cuando estábamos por salir de la gran puerta de llaves, justo antes vemos un cartel indicando Mar de Maski por el gran bosque norte. Ernesto, en el Mar de Maski podemos conseguir el agua para la semilla de Troms. Es verdad, y además podemos conocer el gran bosque. Seguimos la flecha hacia el norte, caminamos charlando sobre lo raro que nos parecía que Verne haya estado con todos al mismo tiempo, aunque ya que en aquel lugar pocas cosas parecen raras. Después de algunos minutos, el suelo se fue tornando pedregoso. Delante nuestro estaba el gran bosque norte. Todo el suelo de aquel lugar era de canto rodado o piedra bocha. Cuando lo pisábamos, veíamos que las piedras de abajo estaban húmedas. Los árboles de aquel bosque medían entre 30 y 40 metros, 1 metro más o menos. Había miles y miles de ellos, parecían bonsáis, y también pequeños animales y pájaros. Cruzamos todo el bosque disfrutando de las distintas formas de los pequeños árboles y viendo con gran asombro a los animalitos que parecían de juguete. Cuando llegamos al borde del bosque, en el horizonte solo se veía el mar. Las piedras se fueron convirtiendo en arena y el amanecer nos sorprendió en aquel lugar. El mar se veía exactamente igual que el nuestro. La brisa, el aroma, la arena, el agua salada, la espuma, las ostras, todo igual que nuestro mar. Nos sentamos a disfrutar del amanecer y del calor del sol que salía por detrás del gran bosque de llaves. La playa estaba completamente desierta. Con Ernesto nos preguntábamos cómo llevar un poco de agua a la tierra. ¿En qué llevarla? ¿En qué recipiente? Cuando apareció un duende muy delgado, alto, de unos 90 centímetros, sin sombrero ni remera, con unos pantalones cortados en picos que apenas le llegaban a las rodillas, el pelo largo hasta la cintura y atado. Su rostro no tenía barba y se veía joven, una nariz prominente, ojos grandes y hundidos, su boca también muy grande y las orejas en puntas, como casi todos los duendes que vimos. Con Ernesto nos quedamos observando este duende y él se fue acercando al mar. Llegó a la arena mojada y se puso a realizar unos movimientos muy parecidos al yoga. Al yoga que practicamos el otro día en el vídeo, bichillos, que se practica aquí en la Tierra. Una vez que terminó lo que estaba haciendo, nos acercamos y nos presentamos. Hola, soy Nelson y él es Ernesto. Somos del Bolsón. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Güero. Güero, de Maski. ¿Qué andan haciendo por aquí? Vinimos a conocer el mar y de paso a llevar agua para la semilla de Troms. Ah, tienen una semilla de Troms. Qué bueno. ¿Puedo verla? Claro, esta es. Mira. Oh, su color azul, qué hermoso. Vi estas semillas solo en algún sueño. Es muy difícil de encontrar una por aquí. ¿Qué estás haciendo ahora aquí en la orilla? ¿Qué estáis haciendo aquí en la orilla? Preguntó Ernesto. Estaba realizando el saludo al sol. De esta manera es como lleno mi cuerpo de energía. ¡Qué bueno! ¿Lo hacen también aquí? ¿Es necesario realizar ese saludo? Pregunté. Para mí, hoy es bueno, me hace bien, pero no es nada necesario. Esto Lo hace el que siente que tiene que hacerlo, el que siente que se siente como haciéndolo, el que se siente cómodo, todo como todo en la vida. Aquí, hace años que aprendimos que las cosas hay que hacerlas cuando uno las siente. De nada sirve hacer las cosas que no sabes porque las ha que no sabe por que no sabes por qué las haces. Se ve que te gusta mucho lo que haces. Está muy bien lo que dices. ¿Te puedo preguntar otra cosa? Claro, dime. ¿Tendrás algún recipiente para transportar agua del mar? Sí, acompáñame a esta casa que les doy lo que necesitan. Salimos caminando con Güero hasta su casa, que estaba muy cerca. Cuando llegamos, él entró y salió con un frasco vacío y nos dijo: Aquí lo tienen. ¿Esto es lo que querían? Sí, muchas gracias. Es justamente lo que necesitábamos, dije. Esto para nosotros es necesario, dijo Ernesto. Claro, esto es tan necesario para vosotros como el saludo al sol para mí. Si no lo realizo o un día no lo hago más, no pasa nada. Como si ahora no les diera este frasco, nada cambiaría en el mundo. Nos despedimos de Güero sin comprender ni una palabra de lo que decía. Le dimos igualmente las gracias por el frasco y después de llenarlo en el mar salimos rumbo al portal del Bolsón. Cruzamos nuevamente el bosque de bonsáis y llegamos al portal de llaves. Lo pasamos y salimos caminando hacia las grandes rocas que vimos la noche anterior cuando con Lixa salimos de la raíz. Vamos hasta aquí, vamos hasta aquellas rocas, le dije a Ernesto. Antes de llegar a las rocas, vimos a lo lejos el árbol del Inki, y cuando llegamos nos dimos cuenta que estábamos en la cima de un gran cerro. Desde allí se veía todo el valle y las diferentes aldeas, el volcán de Bahamer. Quise mostrarle a Ernesto el laberinto, pero no llegó a verlo. El cañadón de Filsot y varios lugares más que no conocíamos. No pudimos ver la copa del árbol del Inki, por más que estábamos a muchísima altura. Al costado nuestro, apareció una puerta que en la parte superior del marco decía Filsot. Entramos por esa puerta y aparecimos inmediatamente en el cruce de Filsot y Linky. Desde allí caminamos hasta nuestra casa. Como este es nuestro tercer día en Genodi, en la Tierra es la misma hora. O sea, estábamos amaneciendo aquí también. Cuando llegamos a casa, yo solo pensaba en irme a dormir. Y Ernesto salió por la puerta de atrás y me gritó: ¡Mira! ¡Mira esto, Nelson! No puedo creer, están todas las casas aquí, igual que en el dibujo. Esto es maravilloso. Plantemos la semilla ahora. No, espera. Lixa dijo que la plantemos de noche para que la luna y el rocío la hagan crecer. Ah, es verdad. Bueno, entonces vamos a descansar. Nos fuimos a dormir. Domingo 10 de noviembre de 1963, 6 de la tarde, en la Tierra. Y hasta aquí el relato de Nelson. Ahora viene el relato por el de Ernesto, ¿vale? Pero este le dejamos para mañana. Bueno, bichillas y bichillos, un besotazo. ¡Mua!